y caballeros, Rosa Díez en carne mortal, en los estudios de COPE, buenos días.
Hola, en carne mortal en Madrid, efectivamente.
Eso es. Estás viendo a Nicolás ahí, esa fotografía vale
sí,
dinero.
Sí, lo tengo en vivo y en directo. Bueno, voy a contar una cosa, ahora no está, se ha ido a fumar en este momento. Que lo sepa la audiencia.
¿Habíamos conseguido que dejara de fumar?
Pues no. Bueno, a mí me ha dicho que iba a fumar, vete a saber dónde ha ido.
Bueno, habíamos conseguido que lo dejara y estaba el tío ahí, joder, más ufano.
O sea, que hace trampa.
Hace trampa.
No sé, igual me ha hecho trampa a mí, me ha dicho que va a fumar y...
No, que te lo digo yo, que va, hombre, claro. Bueno, vamos a ver, aquí tengo tres tweets y alguna que otra consideración que luego te someteré.
A interrogatorio,
sí.
Venga.
Uno de ellos es, los sediciosos ya se han cobrado la primera pieza que le exigieron al gobierno. La fiscal general del Estado va a ser cesada. ¿La fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? ¿Depende del gobierno, no? Pues bueno, ya está. Sánchez y su relación con la separación de poderes. Bueno, una de las cosas de la que te quería hablar es del nombramiento de Dolores Delgado como futura...
Claro, es que esa es la relación de Sánchez con la separación de poderes. Claro, a Sánchez le faltaba un ministerio. Mira que tiene un gobierno de 22, abarrotados, ¿no? Bueno, pues le faltaba uno que era el de la desjudicialización, pero que es la desjudicialización de los delincuentes que son políticos. O sea, le faltaba un ministerio para no juzgar a los políticos delincuentes, si son de su cuerda, naturalmente, ¿no? Y entonces eso es lo que ha hecho con la Fiscalía. Le ha nombrado a Dolores Delgado para perdonarles la vida, para que haya impunidad en los delincuentes de su cuerda. Y esto a mí me parece que es muy grave. O sea, que es muy grave en términos democráticos, desde todo punto de vista. Primero, porque era ministra de Justicia. Y segundo, que ya es suficiente. Y segundo, porque tiene un... En fin, un pasado, una relación en negativo, podríamos decir, con la decencia y con los derechos humanos, particularmente de las mujeres. Es que esta señora, la Lola, que le llamaba su amigo Villarejo, pues le reía las gracias a Villarejo cuando Villarejo explicaba que tenía una red de prostitución de mujeres. O sea, lo de la influencia vaginal. Este es el feminismo progre de esta panda que está en el gobierno dándonos lecciones todos los días de feministas, de progresistas. Pues a esta señora, siendo fiscal en aquel momento, le reía las gracias a Villarejo, por, entre otras cosas, por la trata de blancas. Éxito asegurado, decía. Bueno, pues éxito asegurado es el de este gobierno en su persecución a la independencia de la justicia, en su persecución a la autonomía de la fiscalía, porque los jueces son independientes, la fiscalía es autónoma. Este es un gobierno que empieza, en términos democráticos, dando unas señales muy, muy peligrosas.
El segundo se llama El Rey Sol. Dice, Sánchez inaugura temporada, ha dado instrucciones a la fiscal, le he dicho que sea independiente, ha anticipado lo que harán los jueces sobre Cataluña, la vía judicial no tendrá el recorrido que ha tenido, y ha ordenado a la oposición lo que tiene que hacer, retratado. ¿Cuál es el retrato?
Hombre, pues el retrato es el de un tipo que aspira a ser el Rey Sol, efectivamente, a que no exista oposición, porque a la oposición le dice él lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse desde la oposición. A la fiscal le dice, tú sé independiente, a sus órdenes, señoría. O sea, que le da instrucciones de lo que tiene que hacer y, desde luego, ya vaticina lo que van a hacer los jueces de ahora en adelante cuando juzguen a los delincuentes en Cataluña, de Cataluña, los delincuentes que son de su cuerda. O sea, este es eso, el Estado soy yo, no hay separación de poderes, no hay control del Parlamento, los jueces no son independientes, la Fiscalía se convierte en el Ministerio número 23. Claro, es que es un despotismo. Es un despotismo, o sea, está retratado. Este es el modelo de país y de gobierno que le gusta a Sánchez, que, por cierto, se parece muchísimo al de Maduro. O sea, muchísimo, vamos, calcado. Le falta el Ministerio de la Felicidad, que nos lo nombrarán en cualquier momento.
Y el de la verdad. El Ministerio de la Verdad, hacemos mucha broma con eso, pero una de las pretensiones es efectivamente crear una dirección general o un departamento que vele por la desinformación, lo cual es una cosa muy loable, porque efectivamente si eso sirve para que cierren tres o cuatro chiringuitos digitales de eso que son basura, literal, pues oiga, lo daremos por bueno.
Bueno, ¿eh? Pero van a abrir otros chiringuitos, o sea, estáis haciendo muchas bromas con esto de la racialización, o sea, si somos o no completamente racializadas, o estamos completamente racializados, estamos haciendo bromas porque nos parece tan bárbaro que solo te lo puedes tomar como a broma, pero oye, cuidado, porque, en fin, el que en esa primera comparecencia explicó también, por cierto, que nos iba a dar la voz a las mujeres, menos mal, que yo hasta ahora estaba muda, o sea, que hasta
sí,
que me dé la, hasta
todas,
que
sí.
nos de la voz él, pero oye, nos va a dar la voz a las mujeres, se ve, siempre que estemos correctamente racionalizadas, a ser posible que no seamos blancas, porque ya ha dimitido una directora porque es blanca y por tanto no da el perfil. Oye, que esto, en fin, suena muy nazi, esto
oye,
de la raza.
Eso que hablan, sí, esto que hablamos de, así como un poco cachondeo que dice Rosa, yo recomiendo un libro de una persona de izquierda del Partido Demócrata estadounidense, Lilla, que hace referencia justamente a cómo han subarrendado, el Partido Demócrata en este caso, parte de su política a los movimientos sociales. No pone en duda la aportación que han hecho estos movimientos a la igualdad, desde luego, y a la libertad, no lo pone en duda. Pero fíjate, Carlos, el manifiesto casi fundacional de estos movimientos de la izquierda radical en Estados Unidos es de 1970, y dice esto: la política más profunda y potencialmente más radical viene de nuestra propia identidad, en oposición a trabajar para terminar con la opresión que sufren otras personas. Este que es de izquierdas, que reconoce la importancia de los movimientos sociales, dice que esta posición radical, esta que acabo de denunciar, de ese manifiesto fundacional, rompe el espacio público,
claro,
rompe la ciudadanía, rompe lo que es de todos, porque lo que utilizas para hacer política es lo que eres tú. Si eres mujer, eres mujer, si eres homosexual, homosexual, si
sí,
eres
no lo que
de
haces,
color,
sino lo que eres.
Entonces, eso, si no lo unen los partidos que antes eran de clase y fuertes, eso crea una política centrífuga brutal para el espacio común, para el espacio de todos, para el espacio que en cierta medida, por cierto, defendía la izquierda tradicional. Por
defendía.
Encima de otro, ¿no?
Tú has dicho, defendía. ¿Eh? Pero fíjate tú que en el caso de Sánchez y de su gobierno, como se está viendo, no es una equivocación, no es un error, no es incapacidad, que también la tienen, intelectualmente sobre todo. No, es que es una apuesta. Es una apuesta por esta división y por esta confrontación. O sea, es que claro, es que fíjate tú que ha dimitido esta señora porque no está suficientemente racionalizada porque es blanca.
Racializada.
Entonces, racializada, ya, sí, no, sí. Tenemos que aprender muchas palabras. Racializada. No está suficientemente racializada. Oye, yo creo que lo que tiene que dimitir es todo el gobierno. Son todos blancos. Todos blancos y además son parejas, o sea, son heterosexuales, la mayor parte de ellos, vamos, por lo menos tienen hijos entre ellos y estas cosas, o sea, este gobierno es una farsa, hombre, tienen no dan su perfil, o sea, le dicen a la sociedad lo que tiene que ser y ellos mismos no lo son. Hoy esta directora general que aboga por hacer del Instituto de la Mujer, que aboga por hacer esas cosas a los hombres, oye, ella no sería directora general si su jefa no tuviera una relación heterosexual con su jefe, o sea, con Iglesias, o sea, ya está bien. Hombre, yo creo que hay que enfrentarles con todas estas mamarruchas, que lo único, por cierto, el único objetivo, aparte de esa división social de la que hablaba Nicolás, que me parece muy, muy importante, el segundo gran objetivo es chiringuitos para financiación, para subvenciones, y para que estén contentitos todos los míos.
El paradigma de esa distinción, de ese cambio de política entre la anterior y la nueva, en el ámbito de la izquierda, digo, era la famosa frase de John Fitzgerald Kennedy, tan manida, ¿qué puedo hacer yo por mi país? No. Se cambia radicalmente por decir, ¿qué me debe mi país en virtud de mi propia identidad?
Es decir,
son dos bases absolutamente contradictorias desde el ámbito de la izquierda, por cierto, pero muestran muy claramente la ruptura, la quiebra, el desvanecimiento de la ciudadanía y del espacio público en el que se instala la ciudadanía, reconociendo la aportación que han hecho a la igualdad muchos movimientos, pero era cuando los partidos eran fuertes y los integraban. Ahora los partidos y hasta los sindicatos han subarrendado parte de su política en los movimientos sociales.
El tercero es un tuit particularmente delicado, que dice: la infamia del PSOE crece sin límite alguno. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta resistencia, tanta generosidad, tanto miedo, para esta miserable traición. ¡Qué asco! Y te refieres a las declaraciones de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, cuando dice la derecha vivía mejor con ETA.
Sí, dices que es particularmente delicado. Bueno, yo creo que es verdaderamente triste, ¿no? O sea, que ver a la presidenta socialista, aunque no lo fuera, vaya, porque aquí no es una cuestión ya ni de derechas ni de izquierdas, sino de decencia democrática, ¿eh? Ver a la presidenta de una comunidad autónoma, María Chivite, decir en una rueda de prensa, en una entrevista, en una radio, que la derecha vivía mejor con ETA y además argumentarlo, vamos, es una indecencia. Es que es una indecencia que no sé ni cómo calificarla.
Es que más que triste es una vergüenza, Rosa,
¿eh? Sí, es una pero es triste tenerlo que decir a estas alturas. Claro. Tanto sufrimiento, tanto miedo, tanto explicarles a los niños que no pasaba nada, que su madre y su padre iban a volver por la noche a casa, tanto arrodillarse bajo el coche para mirar, tanto vivir con escoltas, o sea, tanto, para que esta señora pueda hacer política ahora, para que en España podamos vivir en democracia, para que podamos ser libres, para que esta tía venga a decir que la derecha vivía mejor con ETA. O sea, es que no se puede soportar. Bueno, no se puede soportar porque lo hace un cargo público, porque lo hace la presidenta de una comunidad autónoma, y no se puede soportar que el gobierno de la nación, que el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una historia decente y que tiene una historia de lucha contra ETA y de sacrificio, sobre todo particular, de muchas personas que lo han hecho.
Sí.
Claro, de muchas personas que lo han hecho. No se puede soportar que se callen y no le digan nada. O sea, que Sánchez ha convertido al enemigo, o sea, el enemigo de Sánchez, y es duro decirlo, pero es así, o sea, Sánchez y su partido, porque lo han convertido en eso, odia mucho más al PP que a ETA. Ya está, pero fíjate, o sea, odia más al Partido Popular que a ETA. Y claro, mira, infamia tiene nombre de mujer. Se llama María Chivite.
¿Decías, Toni?
Que el otro día le recordaba un concejal del Partido Popular en Etxarri Aranaz, que había estado pues 7 u 8 años, le recordaba, le envió un email a María Chivite y le decía que él había estado durante años con 5 escoltas paseando por el pueblo de Etxarri Aranaz, estamos hablando, insultado, escupido, agredido todos los días, con cartas de amenazas de muerte, y que desde luego él no es masoquista, y desde luego ahí él no ha vivido mejor, ni muchísimo menos. Entonces, que eso es lo que pasa, que lo que decía Rosa de lo del Partido Socialista, yo lo que estoy viendo ahora, que les veo pues muy nerviosos desde que está el nuevo gobierno de Pedro y Pablo, yo creo que están no queriendo aceptar que nadie salvo ellos puedan hablar de las víctimas del terrorismo. Como haya víctimas del terrorismo que no sean de la familia socialista, acusan a todo aquel que hable en nombre de ellas de estar utilizándolas, y me parece que esto es un juego peligrosísimo, y que además también están contribuyendo a dividir otro colectivo más.
Pero Tony, es que esto va más allá. O sea, si tú piensas, o sea, si en tu cabeza entra que alguien vivía mejor con ETA, es que es una barbaridad. Para continuación decir, por cierto, que Bildu es un grupo más, que solo le falta el pequeño detalle de condenar a ETA, pero que por lo demás, que es un grupo más. O sea, a ver, es que esto es muy gordo, ¿eh? O sea, es muy, bueno, muy serio, sí. ¿Eh?
Porque la lucha cultural que se está desarrollando en estos momentos en España, pero también en Europa, y en todo el mundo, que va pareja a la política, ya no es tanto soy de derecha, soy de izquierdas, sino soy partidario de la libertad o soy partidario de un régimen totalitario. Y esta es la auténtica realidad. En España en estos momentos la división está entre los demócratas, los que defendemos la Constitución, los que defendemos la libertad, la ley, la igualdad, la justicia, y los que defienden modelos totalitarios, los que defienden que sean esos chicos alocados que decía Arzallus, ¿me entiendes? Los que se van a hacer fotos con Otegi porque representa que es un hombre de paz y después se sientan a negociar con el señor Sánchez. Esto es lo que está sucediendo en España. Y la gente ha de empezar a dejarse de chorradas. Es que este es de izquierdas, es que este es de derechas. No, mire usted. ¿Usted defiende la libertad y la democracia? Sí, pues usted es de los míos.
Pues fíjate, ayer se celebraba en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba un tema, se discutía un tema de conflicto, que era una moción conjunta del PP y Ciudadanos para pedir al Gobierno central que no ceda ante las presiones de Bildu, esencialmente. Bueno, sobre esa moción habló el coordinador de Izquierda Unida en Córdoba, portavoz del ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, que mostró su total apoyo a Bildu, diciendo que era más constitucional que el PP. Escuchen.
Bildu es un partido democrático, tan democrático como el Partido Popular. Quizás más, porque hasta hoy, que sepamos, no se ha financiado ilegalmente.
Es que madre, es terrible. No, pero bueno, pero es lo que está, es lo que estaba diciendo. Si es que, claro, el enemigo para los que se llaman de izquierdas, porque a mí es que me da como arcada llamar a esta, bueno, en fin, no sé, serán de izquierdas.
Es que no
pero,
lo son.
Bueno,
no,
yo qué
no,
sé.
No sé.
Bueno, en fin, o sea, el enemigo es que es la derecha. Y es que, claro, es que esto ya es la quiebra de la democracia, la quiebra de la convivencia.
No es que es a la derecha, es que a la derecha le niegan la capacidad de ser partidos democráticos.
No, y defender a Bildu, pero es que defender a Bildu y defender la derecha más carca y más casposa que siempre cualquier nacionalismo, les parece ser progresista. Sí. Hablabais esta mañana del uso del lenguaje, ¿no?, para cambiar las... Bueno, pues esto es, se titulan autoprogresista estos tipos. Bueno, por favor.